La 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 o no tienes ni idea de lo que significa. Entonces, cuando cuentas un poco, es verdad que cuesta un poco entenderlo, la gente es un poco escéptica en cuanto a, pero ¿cuánto lo sientes? Porque yo no te veo en silla de ruedas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, mucha gente es muy como escéptica, pero una vez que lo explicas, yo he sentido toda la comprensión del mundo.
Comienza el podcast de IBI, con Nuria Roca.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de IBI. Hoy vamos a hablar de endometriosis y entre otras razones vamos a hablar de ello porque las mujeres crecemos con un mito y es que la regla duele y que además la regla nos condiciona en nuestro día a día. Pero sabemos que a lo mejor no es lo normal, sabemos que igual lo que nos pasa es que tenemos una enfermedad. La endometriosis es efectivamente una enfermedad ginecológica crónica de origen desconocido que afecta a millones de mujeres de todo el mundo. Y además se caracteriza principalmente por producir fuertes dolores durante la menstruación. Además también provoca dolor pélvico crónico y puede llegar a ser invalidante. Y además también puede provocar problemas de fertilidad. Y bueno, por si todo esto fuera poco, tiene dos problemas añadidos de los que hablaremos luego. Y es que cuesta diagnosticarla y además suele ir acompañada desafortunadamente por cierta incomprensión social. Vamos a hablar de todo ello con voces absolutamente autorizadas y además tengo muchísimas ganas de presentarles y darles la bienvenida. En primer lugar, al doctor Juan Antonio García Velasco. Bienvenido, doctor García Velasco, director científico de IBI, además de director de IBI Madrid y autor de numerosos estudios sobre la endometriosis. Bienvenido y buenas tardes, doctor.
Muchas gracias, Nuria, encantado.
Bueno, pues ahora entraremos en materia y hablaremos de un montón de cosas. De verdad que es un lujo escucharle siempre y poder aprender de todo lo que nos cuenta. Quiero saludar también a Lucía Pombo. Lucía es piloto comercial, pasa la mayor parte del tiempo viajando por todo el mundo y además es una gran influencer porque más de 300.000 personas siguen día a día todo lo que hace. A Lucía le diagnosticaron hace unos años endometriosis, así que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Muy buenas tardes, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos.
Te encontramos en Madrid, ¿no?
Ahora mismo sí, por unos días.
Y coges vuelo dentro de muy poquito, imagino.
Sí, el puente. Nos vamos todos a llevaros a casa.
Bueno, también voy a saludar y darle la bienvenida a Soledad Domènech, malagueña, es paciente de IBI Málaga, padece endometriosis y además es la presidenta desde hace un tiempo de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis, ADAEC. Bienvenida, Soledad. ¿Cómo estás?
Hola, Nuria. Bien, bien.
¿Qué tal? Bueno, pues queremos arrojar un poquito de luz sobre un tema que hasta hace muy poquito era bastante desconocido. Voces autorizadas como la del doctor García Velasco son las que nos van a dar las claves y a poder acercarnos un poco más a la enfermedad. Nos gustaría, doctor, empezar explicando de la manera más sencilla qué es la endometriosis.
Bueno, yo os tuteo, por favor, tuteadme, aquí nos hablamos todos de tú, estamos entre amigos, ¿vale?
Pues yo lo agradezco también.
Gracias. La endometriosis es una enfermedad, como acabas de comentar, muy desconocida, que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que es tremendamente desconocida. Y básicamente consiste en que el tejido que hay dentro del útero, en el útero hay un tejido que crece todos los meses para que te puedas embarazar. Y si no te embarazas, ese tejido que expulsas, que es la sangre menstrual, que no es el óvulo lo que se expulsa con la regla, es el endometrio. Ese tejido a veces está fuera del útero y sale a los ovarios, a la pelvis, a veces a la propia pared del útero. Entonces ahí produce adherencias, produce los quistes de chocolate, con lo cual es un tejido que está donde no tiene que estar y lo que produce es, como has dicho muy bien, básicamente dos cosas, dolor e infertilidad, básicamente.
Y claro, ¿cómo podemos diferenciarlo de lo que es la endometriosis a un dolor habitual de menstruación para todas aquellas mujeres que nos estén escuchando en estos momentos y digan, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo puedo ubicarme o diferenciarlo?
No es una pregunta fácil y por eso esta enfermedad está tan desconocida, porque pasa muchas veces con el es normal lo que has comentado, el estigma de que la regla duele, esto es así, no seas una floja, no te quejes, a mí también me duelen. Y entonces, claro, al final tienes una niña pobrecita que empieza con sus reglas, que le duele mucho, que algún día incluso no va al colegio, y claro, al día siguiente le preguntan, ¿y qué te pasó ayer? Pues que tenía la regla. Pues es muy difícil de explicar eso con 13 añitos, ¿no? No te digo nada si tienes 30 años, estás trabajando y faltas un par de días al trabajo todos los meses porque tienes una endometriosis severa y te dice, no, es que tenía la regla. Y entonces, claro, es muy difícil explicarle a tu jefe o a tu jefa que tienes un dolor tan importante que te incapacita, ¿no? Yo creo que luego Soledad seguro que nos puede ilustrar un poco sobre esto, Lucía. Pero la realidad es que es un dolor que es incapacitante. Es decir, la regla molesta, claro que molesta. El útero se tiene que contraer y esas contracciones producen molestias. Molestias que con un calmante suave deberían ceder. Ahora, si un calmante suave no hace que ese dolor desaparezca, no esperes hacer la senda de los elefantes. Primero un médico de cabecera, médico de familia, luego veremos a ver si voy al especialista, si voy, no voy, si me pide una ecografía, porque tampoco es fácil de diagnosticar. Con lo cual, muchas veces el tratamiento es sintomático. Un dolor que es incapacitante es motivo de consulta. El dolor no sirve para nada. Entonces, si tienes dolor, consulta. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y si tienes un dolor que es incapacitante, que coincide con la regla, pues con más motivo para empezar a pensar en una enfermedad que lo importante es tenerla presente. Si ya sabes que puede estar por ahí, pues vamos a hacer una técnica de imagen o vamos a buscarla de alguna forma.
Claro, yo creo que todas estas claves son absolutamente fundamentales para saber de lo que estamos hablando y a lo que nos enfrentamos. Es muy significativo escuchar las palabras del doctor García Velasco y ver a Soledad y a Lucía asintiendo con la cabeza, ¿no? Como diciendo, efectivamente, es así todo, ¿no? Lucía, en tu caso, ¿cómo llegaste al diagnóstico? O sea, ¿cómo fue tu proceso hasta que supiste que tenías endometriosis?
Pues realmente fue como tal y como dice el doctor, porque es una cosa compleja y que nadie entiende. Entonces, que tú asumes que el dolor es lógico. Lo que pasa es que ese dolor ya pasó de ser solo durante la menstruación y pasar a ser algo un poco crónico, de decir, me monto en moto, cojo un bache y me mata el dolor, porque tengo ahí un dolor constante y llegó a asustarme un poco. Entonces, después de ver a varios ginecólogos que al final... es difícil de diagnosticar, conseguí que vieran que en efecto tenía endometriosis y que tenía ahí un pequeño, yo quiero entender que es como coágulo, que es lo que estaba haciendo que a mí tuviera un constante dolor en mi lado inferior derecho, constante. Y gracias a eso consiguieron tratármelo, medicarme y a día de hoy afortunadamente ni siento ni padezco.
Claro, porque entiendo que ese dolor, lo desconozco, pero ese dolor es solamente cuando coincide con la menstruación o puede aparecer en cualquier momento.
Pues esto no sé, justo, yo no puedo responderlo.
Estamos aquí de conversación, sí, puede ser muy variable, pero es verdad que el dolor típico es el dolor con la regla, pero al final puede ser un dolor con la ovulación, puede ser un dolor cuando vas al baño, un dolor con la micción, un dolor con las relaciones sexuales, que también es muy característico. Y a veces, como decía ahora Lucía, se convierte en un dolor crónico. Al final, tú coges un calendario que a veces le pides al paciente, ¿no? Que rellenen un calendario de dolor, cómo son los días del mes, y te va marcando cruces. Hay pacientes que cuando te lo traen, prácticamente están todo el mes con dolor. O sea, que es una enfermedad, como has dicho muy bien al principio, que es progresiva. Empiezas poco a poco, esas lesiones van creciendo, entonces al final te incapacitan tu vida. O sea,
Soledad, en tu caso, ¿cómo lo detectaste?
Bueno, pues, sí, mi diagnóstico. Bueno, yo en realidad yo siempre comento que yo nunca tuve una regla normal. Yo desde mi primera menstruación yo veía que mis amigas, mis compañeras de colegio, pues que la regla no le interfería en su día a día. Y sin embargo no era mi caso. Y muy joven, con 16 años, yo ya tuve un ingreso hospitalario con una hemorragia. Y a los 8 meses de nuevo estuve ingresada en el hospital y pese a que mis padres, que desconocían que existía esta enfermedad, me llevaban a, pues, el recorrido que el doctor decía, ¿no?, de médicos, y que pues siempre se quedaban en, bueno, la regla duele y hay mujeres que le duele más que a otras, te ha tocado. Pues tardé el diagnóstico, en mi caso tardó 11 años después de este episodio en llegar, y fue cuando decidí ser madre.
Claro, que ahí me imagino que entran muchos más factores, ¿no? Que pueden, no sé, indicarnos que va a ser más complicado.
Claro, Claro, es que también, bueno, pues depende, el doctor lo puede explicar mucho mejor que yo, pero depende de la afectación de la endometriosis, pues el dolor va a ser, pues como comentaba el doctor y como comentaba Lucía, pues mucho más constante, mucho más duradero dentro del ciclo. Y también, pues nos puede, uno de los, de lo que nos puede decir, un síntoma que puede decirnos, oye, tiene endometriosis, pues cuando el embarazo no llega.
Claro.
No, no, pero lo has explicado súper bien, porque para empezar, el tiempo del síntoma hasta el diagnóstico se estima que está entre 8 y 10 años, que es una barbaridad. Si lo piensas, son 8 y 10 años con dolor incapacitante, hasta que uno ya no puede más. Y luego, claro, ¿por qué produce dolor y por qué produce infertilidad? Porque ese tejido que está donde no tiene que estar produce lesiones, que a veces atrapa fibras nerviosas, o en este caso puede producir adherencias que bloquea el paso de las trompas, por ejemplo, o que dificulta la ovulación. Todo eso pues contribuye a que el embarazo no es imposible. Es decir, hay mujeres con endometriosis que se embarazan solitas, pero va a ser más difícil. Lo que se llama la fecundabilidad, ¿no? La probabilidad de embarazo mes a mes, que se estima que una pareja fértil es un 25%, o sea que tampoco es tan fácil. La gente no se embaraza así a la primera cuando quiere, a veces cuesta un poquito, es lo normal. En una paciente con endometriosis baja un 8% más o menos, es decir, lo tiene un poquito más complicado.
Estás escuchando el podcast de IBI con Nuria Roca.
Y muchas mujeres saben que padecen endometriosis con el hecho de querer embarazarse y no poder embarazarse. O sea, ¿es ese momento en el que descubren que padecen la enfermedad?
Muchas veces te lo encuentras, exacto, en una consulta que luego en la historia clínica ya te cuenta que tiene dolor. Y cuando haces una exploración, pues claro, ¿por qué tardamos 10 años en tardar esta enfermedad? Porque la medicina avanza muchísimo, pero porque esta enfermedad empieza con un estadio leve, estadio 1, hasta un estadio 4. Los estadios 3 y 4 los ves con una sonda vaginal, o sea, una ecografía, perdón, lo ves, una ecografía vaginal. Tú ves los ovarios, ves la pelvis y dices, aquí tengo una lesión que puede ser endometriosis. Como decía ahora pues Lucía, una lesión pequeñita, si estás pensando en ella y la buscas y la paciente te cuenta dónde le duele, encuentras las lesiones. Pero el problema son los estadios más precoces, estadios 1 y 2, que son muy dolorosos, a veces más dolorosos, y no los ves en la ecografía. Y no hay una herramienta diagnóstica todavía. Hay mucha investigación y luego si tenemos un rato te cuento un poco, pero claro, cuando la paciente se quiere embarazar, lleva a lo mejor 2 años, no se queda, es joven y te cuenta una historia de dolor crónico, aunque no la veas, aquí ya no es, hay algo, ¿no? Hay
sí, ¿no? Claro.
Gato negro en la habitación oscura, ¿no? Que dicen los franceses. ¿Sí?
Pero, a ver, con esta dificultad para hacer el diagnóstico, ¿qué se puede hacer para evitarlo? O sea, ¿en qué tenemos que estar más alerta?
Mira, yo creo que lo que llama la atención es lo que acaban de decir Lucía y Soledad, que lo han dicho muy bien. Es un dolor que es incapacitante. Entonces, que tengas un mes con una regla que te duele no es un síntoma de tengo endometriosis, me tengo que operar, voy a ser infértil, es un salto muy lejos. Ahora, cuando tú te comparas con tus amigas, con tus primas, tus amigas, ¿no? la gente de tu entorno y ves que tu regla es especialmente incapacitante y eso se mantiene, es un motivo de consulta. Y ahí hay ecografías específicas y unidades específicas para hablar de este tema. Entonces, una historia clínica dirigida y una técnica de imagen vas a encontrar endometriosis en el 80% de las veces.
Claro.
Si no la encuentras, vas a hacer un tratamiento sintomático. O sea, vas a hacer un tratamiento para que esta mujer no tenga dolor, porque el dolor se puede prevenir aunque no sepas exactamente dónde viene, ¿no?
Lucía.
Yo quería venir aquí como hacer un paréntesis porque es verdad que muy probablemente mi endometriosis no tenga nada que ver con la de Soledad, que me da la sensación de que es bastante más, digamos, fuerte. Pero tal vez nos estemos las mujeres acostumbrando a que el dolor es algo que viene de serie con nosotras. Y mi dolor no era incapacitante. Yo soy capaz de soportar muchísimo más dolor, pero era un dolor constante que de alguna manera no quería estar constantemente diciéndolo porque parecía una quejica, pero estaba todo el día con un dolor ahí que no era nada cómodo. Pero no era un dolor de a matar, no era un dolor horrible. Es más, muy probablemente cuando tienes la regla sienta un dolor mucho más fuerte en el sentido de me voy a tener que tomar un ibuprofeno o algo para soportar mejor este dolor. Sin embargo, el dolor que yo sentía ya a diario era un dolor pues molesto que igual eso también es lo que hace esconder un poco el diagnóstico de la endometriosis, porque muchas veces, como ya de serie las mujeres tenemos que soportar más dolor, lo aguantas, lo soportas más y tal vez no vayas ni al médico. Entonces, en efecto, no todo es endometriosis en la vida, ni todos los dolores son endometriosis, pero sí que tal vez si sientes algo parecido y es una constante y es un dolor incómodo, no te cuesta nada ir al ginecólogo, no te cuesta nada ir a tu médico y que te valoren, porque tal vez lo puedas resolver.
Pues lo has explicado muy bien, porque ese dolor, como lo tienes en la zona pélvica y como viene de serie porque eres mujer, después es lo normal. Si ese mismo dolor, si esa molestia la tuvieras en un hombro o en un codo o en cualquier otro lado del cuerpo, irías al médico y dices, oye, tengo aquí una molestia que persiste, que me dura un mes, dos meses y que no se me quita, y consultarías, ¿no? Entonces hay que separar un poco ese mito de que el dolor del útero, el dolor de la zona de los ovarios es normal. No es normal que te duela todo el mes.
Claro. Es muy curioso. Este es ya el capítulo 7 de los podcasts de Libby. Y hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene el conocimiento, o sea, el que la gente sepa realmente de lo que estamos hablando y la educación. Yo creo que es muy importante, sobre todo desde pequeñas, saber todas estas cuestiones y que no lleguemos a conocerlas porque las padecemos, sino simplemente por conocimiento. Yo creo que estaríamos todos mucho más sanos mentalmente y podríamos hacer mucho mejor nuestro día a día y nuestra labor, ¿verdad, Soledad? Me imagino que en la asociación tenéis muchos casos de gente que hasta que no ha sido invalidante incluso no ha conocido que padecía la endometriosis.
Claro, es que además yo siempre, además aquí le doy la razón a Lucía, palabra tras palabra de la que acaba de decir. Yo siempre suelo culparnos a nosotras mismas de que llegamos tarde, no vamos al médico a tiempo, seguimos hablando, seguimos con un tema tabú, seguimos escondiéndonos de la regla, no le damos normalidad a hablar de la regla. Pero incluso nos encontramos con casos de que mujeres que empiezan a tener problemas ginecológicos o problemas con la regla, con la menstruación, simplemente con la menstruación, pues no lo hablan. Adolescentes no lo hablan con sus madres, no lo hablan con sus parejas, no lo hablan. Llegamos tarde, siempre. Es verdad que cuesta pensarlo, que en el año que estamos, en el 2021, nos cuesta hablar de la regla. Pero si luego también, como no recuerdo si era Nuria o el doctor, perdonadme, hablabais también de ese problema laboral, si hablamos de una enfermedad que es crónica y que puede llegar a incapacitar, que es incapacitante, tenemos un problema también social. Entonces, es verdad que yo creo que de ahí viene esa invisibilidad de la endometriosis, porque incluso nosotras mismas lo tapamos.
Sí, el tema de la regla, lo has dicho, sí, es un tema tabú. La gente no habla de la regla. La gente tiene esta expresión que a mí me hace mucha gracia, entre comillas, que es me he puesto mala. Y yo cuando lo oigo, digo, mala estaría si no tuvieras la regla. O sea, la regla es normal tenerla, ¿no? Pero no está normalizada, es un discurso que no está normalizado, ¿no?
El podcast de IBI, con Nuria Roca.
Y a la hora de mitigar un poco esos dolores, ¿es fácil? Es decir, ¿el tratamiento cuál es?
Bueno, no voy a decir que es fácil porque, bueno, tenemos aquí a dos pacientes que nos digan, ¿cómo que es fácil? Si yo estaba con esto y no me habéis quitado el dolor nunca, pero bueno, sí que es tratable. Es decir, hay una escala analgésica, digamos, donde uno empieza con antiinflamatorios, pues ya comentaba ahora ibuprofeno, marcas comerciales, pero vamos, son básicamente antiinflamatorios que evitan que esas contracciones que se producen con la menstruación, que sean mucho más leves y entonces puedas pasar esos días con normalidad. Si eso no funciona, puedes recurrir a tratamientos hormonales que son básicamente píldoras o progesteronas o combinados con hormonas que te permiten tener, en vez de tener esas subidas y bajadas hormonales que son las normales de un ciclo menstrual, tener las hormonas completamente planas y que tú estés bien, que no tengas, incluso puedes evitar la regla y no tener una regla cada mes, que la regla no sirve para nada, solamente sirve para prepararte para el embarazo el mes que viene. Entonces tú puedes poner a una paciente con un tratamiento al que no tenga reglas, no sé, pues 6 meses, 9 meses, un año, con lo cual no tiene sangrado y al no tener sangrado no tiene dolor. Claro, y eso cada vez se hace más. Y luego hay tratamientos ya más potentes, inyectables, fármacos nuevos que van saliendo más complejos y si nada funciona del tratamiento médico, una cirugía. La cirugía corrige esas lesiones que están en la pelvis que causan dolor, haces una cirugía de nuevo con gente especializada. La cirugía de la endometriosis, desde mi punto de vista, es de las más complejas que hay. Es decir, es más difícil que una cirugía de un cáncer porque está la pelvis distorsionada. Ahora, cuando te operan en una unidad específica de endometriosis, gente que sabe, al final corrigen todas esas lesiones y vuelves a ser una persona sin dolor o con un dolor, bueno, pues tolerable o razonable o sin dolor, ¿no? O sea, que tiene solución.
Y doctor, ¿esa cirugía de endometriosis implica algún efecto secundario? Es decir, ¿tiene algún tipo de consecuencia a la hora de buscar luego un embarazo o hay que hacerla después de los embarazos?
Pues esa es una pregunta buenísima, Nuria, porque sí que puede tener algún efecto secundario y tiene como dos filos. Por un lado, si es una paciente joven la que se opera y se quiere embarazar, el mejor momento para embarazarse es justo después de la cirugía. Ese primer año es su pico de fertilidad. Pero si la lesión es grande, es avanzada y hay que tocarles ovarios, lo que recomendamos muchas veces es, por ese pequeño riesgo de que pierdas cantidad de ovocitos, es decir, tú vas a quitar el quiste, vas a quitar un margen sano de ese tejido del ovario y puedes perder reserva ovárica. Entonces, lo que hacemos hoy en día es congelar óvulos antes de la cirugía. Tú los sacas, los guardas y te operas. Y si te embarazas, muy bien. Y si no, siempre tienes los previos a la cirugía para poderte embarazar después. O sea, cualquier proceso que hagas en medicina, cualquier cosa, uno se toma un ibuprofeno y te puede producir una úlcera de estómago. Bueno, no es normal, ¿no? Entonces, estas cirugías, cuando no son de endometriosis muy severas, muy avanzadas, ganas siempre más que pierdes, ¿no? Por decirlo así, de una forma sencilla. Cuando es una cirugía ya muy avanzada, pues sí que tiene alguna complicación y hay que valorar muy bien lo que ganas frente a lo que pierdes, ¿no?
Me gustaría hablar contigo, Lucía, sobre todo, bueno, pues ese momento en el que tú decides contarlo a tus seguidores. Creo que es muy, muy importante el dar a conocer y que alguien famoso, alguien reconocido, comparta que tiene una enfermedad, porque me imagino que habrás recibido respuesta de todo tipo, ¿no? Cuéntanos un poco.
Respuestas y preguntas de todo tipo que, por supuesto, yo no puedo responder. Yo siempre intento derivar a Ivy, que es bien conocedor de este problema y que además a mí me ha resuelto una de mis grandes incertidumbres, que es la quizás no posibilidad de tener un hijos en un futuro. Entonces, es que puedo decir, a mí la solución de Ivy para mí fue importantísima.
Creo que Lucía lo que es una valiente, ¿no? Porque hay muy poca gente famosa que dé sí. La cara abierta y dice, oye, yo tengo este problema y como yo lo tiene el 30% de las mujeres o el 20%, ¿no?
Pero no, a mí realmente no sé si me cuesta hablar de algo tan, tan natural como esto. Es algo que me duele, que puedo ayudar a muchas personas y que en efecto es un tema tabú que tampoco quisiera mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces decidí, entre otras cosas, dejarlo en destacados en Instagram porque era una constante. O sea, más de las personas que nos creemos mujeres padecen claro. De endometriosis y tienen millones de dudas porque las hay. Es una enfermedad que todavía se desconoce. De hecho, mi hermana Marta también la padece en un estadio completamente distinto al mío. Cada una de las dos tenemos un tratamiento distinto y la verdad es que hemos ayudado a resolver muchísimas preguntas, pero sobre todo, no tanto nosotras, que hemos dado voz un poco a esto, pero sobre todo a Ivy, que a mí, de verdad, esa angustia que tenía de la posible incompatibilidad con el embarazo para mí, Ivy me lo ha resuelto.
Claro, es verdad que bueno, pues hacías antes referencia, Lucía, a bueno, pues con eso con lo que vamos creciendo y madurando todas, de decir, bueno, somos capaces de soportar dolor y no nos quejamos, porque si nos quejamos somos unas quejicas, ¿no? Y entonces, cuando de repente has estado aguantando algo, como es un dolor que no tiene por qué ser habitual y luego encuentras a gente conocida que le sucede lo mismo, me imagino que habrá sido, por utilizar la palabra, alivio para muchas personas, ¿no? El sentirse identificada contigo o con el caso de Soledad.
A mí me sorprende muchísimo porque la gente me da las gracias por hablar de este tema, cosa que es que no debiera ni darme las gracias. Pero es verdad que le das voz a algo que era completamente y que sigue siendo un poco desconocido. Y de alguna manera sienten, uno, comprensión y dos, un poco solución también.
Claro. ¿Y Soledad en la asociación? O sea, ¿por qué decidís poner en marcha la asociación? Que me imagino que es por una necesidad de la cantidad de gente que necesitaba o que necesita en estos momentos respuestas, ¿no? Y soluciones.
Pues sí, Nuria. En realidad, DAEC nace de esa necesidad de dar voz a estas mujeres que hablaba Lucía, de ayudarla a romper el silencio que hay en una sociedad pues, que la ignora. En realidad, ¿no? porque hablamos de dolor y hablamos de mujer. Entonces, pues lo que sí ADAEC siempre está encauzada en una lucha de por la sanidad pública, que es un derecho y además de todos. ADAEC no es más que un grupo de mujeres que trabajamos a través de instituciones públicas y mantenemos un servicio de ayuda a las pacientes pues, de forma telemática con varias delegaciones que cada vez pues, van en ascenso y damos visibilidad en medios y eventos pues, de la enfermedad, porque hablábamos de la importancia de la concienciación y la difusión de la enfermedad.
Claro, y esto es una pregunta muy personal que os hago a vosotras, porque no sé si encontráis, ya que es una enfermedad que a veces pues, tiene una respuesta social un poco dudosa, si encontráis mayor apoyo en mujeres que no la padecen o todo lo contrario. Porque a veces nosotras mismas nos cuestionamos.
¿Quién responde? Yo la verdad es que no te sabría decir. Yo he sentido el absoluto apoyo en todos los aspectos. Es decir, o sea, cuando tú hablas de endometriosis, generalmente o la padeces o no tienes ni idea de lo que significa. Entonces, cuando cuentas un poco, es verdad que cuesta un poco entenderlo. La gente es un poco escéptica en cuanto a, pero ¿cuánto lo sientes? Porque yo no te veo en silla de ruedas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, mucha gente es muy como escéptica, pero una vez que lo explicas, yo he sentido toda la comprensión del mundo, creo, por mi parte, desde luego.
Yo en este caso tengo que agradecer el gesto de Lucía de hacerlo público. Nosotras la endometriósica siempre hablamos cuando una famosa públicamente confiesa padecer endometriosis, siempre hablamos de que han salido del endoarmario. Utilizamos ese término. Y es que es muy importante porque cuando dan ese paso, esa famosa, de repente toda la sociedad como que entiende tu enfermedad mucho más, ¿no? Es como, uy, tal ha dicho que tiene endometriosis como tú. Y dice, uy, parece que ahora empieza a entenderme un poquito más. Y es cierto que sí, que esa imagen pública que salen del endoarmario a nosotros nos hacen un gran favor.
IBI, donde nace la vida.
¿Por qué se sabe realmente tan poco de la endometriosis? O sea, no hay interés en conocerla más, no hay investigación, porque estamos en un momento en el que se ha avanzado muchísimo en la medicina.
Sí, a ver, yo creo que se juntan varias cosas. Esta enfermedad se conoce desde finales de 1800, es decir, que no es una enfermedad reciente. Claro. Y os aseguro que hay muchísima gente trabajando en esto. Yo os puedo contar, yo estuve hace, 20 o 30 años haciendo mi tesis en Estados Unidos, un par de años ahí en un laboratorio que se dedica solo a esta enfermedad. Y han pasado 20 o 30 años y seguimos más o menos igual. O sea que no.
Es que eso es lo que llama la atención, ¿verdad?
Sí, eso demuestra que tenemos muchas limitaciones al diagnóstico, ¿no? Porque no se sabe por qué se produce todavía hoy. Hay miles de teorías, pero sí que es verdad que se van avanzando en según qué cosas. Y sobre todo, lo más interesante ahora mismo, en lo que más empeño tenemos, y ahí estamos trabajando con un grupo de investigadores de biología molecular súper interesante, el que tú puedas en un fluido corporal, en sangre o en saliva o en orina, detectar unas moléculas que se llaman microRNAs, y hacer un perfil de esos microRNAs, como ya se hace con el cáncer, ¿no? Entonces, que tú puedas tener, pues es una niña de 12, 13, 14 añitos que tiene un dolor que no es normal y que no sabes muy bien qué tiene, y que le puedas en sangre mirar un perfil de microRNAs y decir, esta niña tiene un pronóstico de hacer una endometriosis grave, o entonces poder hacer una prevención. Es decir, un diagnóstico precoz que te permite, sobre todo, prevenir. Pues los médicos, curar, ya curamos pocas cosas. Lo que sí hacemos es prevenir. Y entonces poder, pues por ejemplo, a estas niñas que no tengan una regla cada 20 o 30 días, sino que tengan a lo mejor dos reglas al año. Y evitas esa siembra mensual para evitar que esto avance, ¿no? Lo que pasa es que es difícil conseguir financiación. Fijaos que, por ejemplo, yo he colaborado hace unos meses con unas guías que se han hecho para el Ministerio de Sanidad, que conocerá Soledad, porque había pacientes también implicados en el desarrollo de estas guías, es de las primeras guías de endometriosis que se hacen en el Ministerio de Sanidad. Es decir, es una enfermedad que se conoce hace muchísimo y que se le ha prestado muy poca atención. ¿Y por qué? Pues porque nadie se muere de endometriosis. Es decir, es una enfermedad tremendamente incapacitante. ¿Dónde se le pone mucho interés? Pues en países donde lo cuantifican todo en dinero. Entonces, como comentaba ahora también Soledad, en función del absentismo laboral, los americanos ya han calculado cuántos días pierde una trabajadora que tiene endometriosis al año. Y entonces calculan lo que le cuesta al país esta enfermedad. Dicen, oye, nos interesa mucho investigar, pues vamos a poner fondos, ¿no? Y en Europa, pues más o menos se intenta hacer algo similar, pero falta visibilidad. Lo que estáis haciendo, esto que estáis haciendo hoy, hablar de esto de forma pública, pacientes que dan la cara, presidentes de asociaciones que dan visibilidad, gente como Lucía que la conoce medio mundo y que al final, pues por ejemplo, que tú hayas contado en Instagram tu enfermedad, yo supe que tú tenías endometriosis por mi hija, porque te sigue en Instagram. Te llevo un ejemplo del impacto que puede tener que una persona como tú cuente un tema personal. Y entonces, claro, de repente mi hija con 18 años entonces me dice, oye, ¿qué es la endometriosis? Y digo, oye, pues qué bien, que entre ellas ya puedan saber qué es esto y, ¿sabes? O sea, que el impacto que tenéis es espectacular y eso le da visibilidad y hace que todo lo que va detrás siga, ¿no?
Yo me alegro muchísimo, la verdad es que ¿qué puedo decir? Sobre todo porque tengo un perfil de niñas tan vulnerables y todavía que les falta tanto por conocer y por crecer que realmente me parece importantísimo. Es verdad que yo he ido conociendo más la endometriosis a raíz de conoceros a vosotros, a Ivy, porque realmente me habéis dado muchísimo conocimiento al respecto de esta enfermedad y luego muchísima solución. Entonces, todo lo que vosotros me habéis transmitido intento de alguna manera enfocarlo en las redes y contarlo. Y de alguna manera, uno, que haya más conocimiento sobre esto, que entiendas que ese dolor no tiene por qué estar ahí constantemente y luego que hay una solución y que el miedo a o por lo menos mi mayor miedo a mis 32 años es la imposibilidad de tener hijos, si le das una solución antes mejor y si no le has dado hasta ahora, puede haber luz. Entonces, eso es muy importante y por lo menos eso es lo que yo intento transmitir en redes.
Bueno, de verdad que escuchando todos los testimonios en todos estos capítulos del podcast, es verdad que el agradecimiento unánime a todas las personas que han pasado y se han puesto en vuestras manos, doctor García Velasco, es impresionante, es que hacéis mucho bien y está muy bien reconocerlo y porque nos facilitáis la vida y hacéis que suframos menos y que seamos más felices, que es de lo que se trata, ¿no? Los que nos quedamos aquí.
Esto es mutuo, ¿eh? Porque de verdad que al final yo creo que somos unos privilegiados en trabajar en esto. De verdad que es un trabajo espectacularmente bonito, es un trabajo muy bonito, muy agradecido y con resultados que los ves. Entonces es una ilusión escucharte decir esto porque de verdad que es un trabajo especialmente bonito y además que al final mucho de lo que hacemos es sentido común. Si puede haber mucha tecnología, a veces muy compleja y tal, pero si tú explicas las cosas a un paciente y aplicas el sentido común y un poquito de ciencia, los resultados los tienes. Es tan sencillo como eso, ¿verdad?
Y bueno, pues hablar de lo que antes hacías hincapié, doctor, de la prevención, ¿no? La prevención para poder ahorrar todos esos años de dolor y de sufrimiento. A mí me gustaría que cada uno de vosotros, pues para terminar, lanzara o un mensaje o un consejo, algo que pudiera, no sé, alegrar la escucha a todas esas mujeres que ahora mismo están dudando, diciendo, puede ser que yo lo tenga, a lo mejor es que este dolor no es normal, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que acabamos diciendo muchas. Lucía.
Yo misma primero, fenomenal. Pues,
por favor.
Yo creo que es algo que todos vamos a estar de acuerdo y es que la mujer no viene de serie con dolor. No entiendas como que por el hecho de tener la regla tienes que sentir dolor y asumirlo como algo de tu día a día. Entonces, como evidentemente ya hemos dicho, no todo es endometriosis, pero si tú sientes que es algo que es incómodo, que es doloroso y que es constante, no dudes en acudir a tu médico y en ponerte manos de un profesional porque sin duda alguna puedes vivir con una mejor calidad de la que ahora mismo estás teniendo.
Soledad.
Yo, es la continuación de lo que acaba de decir Lucía y es decirle que aparte de los tratamientos que nos puedan dar los médicos, el mejor tratamiento que tenemos nosotras es mirar a nuestro alrededor, que muchas veces se nos olvida, y que tenemos gente maravillosa que nos cuida, sonreír y que bueno, y disfrutar la vida porque nosotras ya somos maravillosas, solo tenemos que hacerla.
Que bueno, sí, yo sí que creo que lo explicáis muy bien. Nosotros como médicos lo único que tenemos que hacer es escuchar al paciente. El paciente te va a contar lo que le pasa, te va a dar la solución muchas veces. Si tú escuchas al paciente, la paciente y los que estáis viendo este podcast o escuchándolo, lo que tenéis que hacer es contarle a vuestro médico lo que os pasa y si no os escucha o no os pone remedio, cambiar de médico, que hay muchos médicos buenos, de verdad. Buscad un médico bueno que os escuche, que al final, en vez de estar como muchos pacientes, como decía la Soledad, 8 o 10 años hasta que tienes remedio, que le pongas remedio cuando tienes el problema a tiempo, que lo hay remedios, hay tratamientos, te quitan el dolor, te puedes congelar ovocitos, puedes utilizar alguna técnica que necesites si la necesitas, hay remedio.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último mensaje. Hay remedio para todo y luego es verdad que cuando te pones en manos de buenos profesionales y en este caso todo el equipo de IBI, bueno, muchos, ¿sabes, doctor, lo que yo escucho muchas veces? Que sois como magos, mágicos, que acabáis solucionando tantas cosas que dices, mira, yo no sé cómo lo hacen, pero es que lo hacen bien.
Ojalá, qué bien.
De verdad. Bueno, es un placer hablar con los tres. Nos pasa siempre en todos los podcasts que nos quedaríamos un rato más charlando, muy, muy a gusto de un montón de cosas y compartiendo y aprendiendo. Me gustaría hacer hincapié en lo que hemos dicho al principio y lo que siempre decimos, ¿no? Que hay que informarse, que hay que preguntar, que hay que compartir, que es muy importante cuando estamos hablando de salud y cuando estamos hablando de salud femenina. Mucho más porque podemos prevenir un montón de enfermedades y de problemas. Así que ojalá sigamos a rajatabla estos consejos. Daros las gracias, doctor Juan Antonio García Velasco. Un placer.
Un lujo.
Soledad Domènech, muchas gracias. Y Lucía Pombo, que gracias. Viajes bonito. Te seguiremos por las redes. Y bueno, pues a todas y a todos aquellos que nos estéis escuchando en el podcast, en este nuevo capítulo del podcast de IBI, pues daros las gracias por compartir con nosotros estos minutos y esperamos de verdad que este podcast haya servido pues para solucionar dudas y para mejoraros la vida en la medida de lo posible. A todos, que tengáis unos buenos días por delante y que lo paséis bien. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Gracias.